Vamos a grabar el tema 7, procesamiento semántico. ¿Salgo bien en la foto?
Muy bien.
A ver. ¡Hola! Procesamiento semántico. Bueno, vamos a ir en serio, sí.
Ahora en serio.
Vamos a ver que reconocer una palabra no es lo mismo que comprenderla. Porque podemos reconocerla y no comprenderla, por ejemplo, en palabras muy poco frecuentes, o también la comprendemos y no podemos expresarla, como vamos a ver en el fenómeno de tip of tongue, en la punta de la lengua, tener algo en la punta de la lengua. En el procesamiento semántico se explica porque reconocer una palabra y acceder a su significado son dos procesos distintos. Una cosa es decir, uy, esto me suena, funciona la memoria, pero que el significado lleva a otro. Es a lo que vamos a llegar al final de este tema, cuando lleguemos a las bases neuropsicológicas, la neuropsicología del lenguaje, del procesamiento semántico. Ya te adelanto que digamos que hay una zona que dicen que está en el lóbulo temporal, en el extremo del lóbulo temporal, que sí se dedica al procesamiento semántico, y las otras zonas sí, contactando con la percepción visual, contactando con la percepción auditiva, contactando con donde está la organización somatotópica del cuerpo, ¿no? La boca, en el lóbulo parietal, ¿no? En los dos hemisferios, ¿no? Vamos a ver que en principio, respecto a la... Perdón. Estoy en otro... Perdón. No, me tenía que equivocar. Perdón. Tema 7. Sí, procesamiento semántico. Vamos a ver. Decíamos eso, es distinto. Reconocer una palabra y comprender una palabra. Es la distinción que vamos a ver. En principio esto viene de, fíjate de quién viene, de John Locke, que decía, en la categorización distingue palabras, en las palabras, la intención, que es el significado y características que tiene que reunir un objeto para ser designado como con esa palabra, y la extensión, conjunto de objetos que tienen esa característica del concepto o clase. Esto lo vamos a llevar a la semántica, que distingue la denotación, que es el significado literal de la palabra o objetivo, y la connotación. Son esas implicaciones subjetivas, emocionales. ¿Qué significa para ti la connotación? Vamos a seguir y va a ir la teoría referencial del significado. Dice que el significado consiste en el objeto, el referente, al que se hace referencia. Es fácil para nombres propios, que cada uno, el nombre propio tiene, si no un nombre, un objeto concreto, designó un edificio, lo libera, es un nombre concreto, ¿no? Pero es más difícil cuando es un objeto abstracto o cuando, si es concreto, es un concepto muy generalista, es decir, animales, muy generalista. Yo lo veo porque si veo un perro, veo un gato, lo meto en el grupo de animales, ¿no? William James, para ver esa economía de la percepción y la respuesta, decía que toda la diversidad de objetos y eventos se agrupan dentro de una categoría, y los seres humanos a cada categoría le damos una etiqueta verbal, una palabra, el lenguaje, ¿no? Tulving, ¿qué distingue? Lo típico en memoria. Memoria declarativa, memoria episódica y memoria semántica, entre la memoria declarativa, la procedimental y la otra. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que cada significado lo hemos aprendido en distintos lugares, situaciones. La información semántica es el significado que queda almacenado y no se pierde, pero se olvida la información del lugar, del momento. O sea, perdemos más la episódica que la semántica. La semántica es lo que guardamos, ¿no? ¿Qué métodos de investigación vamos a ver? Entraremos en los modelos que estudian todo esto, ¿no? Sobre todo, categorización semántica. En el reconocimiento de la palabra, en el tema anterior, habíamos visto métodos de investigación, también era categorización, pero no era la semántica. Utilizábamos allí la decisión léxica, decidir si una palabra era palabra o era una pseudopalabra. Aquí vamos a utilizar la categorización semántica, que se obtienen latencias más largas, es decir, el sujeto tarda más en ese procesamiento. Métodos. Categorización semántica, asociación de palabras. Esta es muy famosa porque la utilizó Jung, la ideó Francis Galton. Galton te suena de psicología de las diferencias individuales, que inventó los Tess, Cattell, Galton, ¿te acuerdas? ¿Te suena de diferencias individuales, de crear Tess? Pues utiliza asociación de palabras. El experimentador dice una palabra y el participante dice lo que se le ocurra. Aquí hicieron el experimento con mesas. El primer estudio, en 1910, los sanó a 1.000 sujetos de ambos sexos, les ponía el estímulo silla. Lo verás ahí en el libro, que es el que viene, ¿vale? A ver qué asociaban, ¿no? Pues las respuestas revelaban cuatro tipos de asociaciones. Una, taxonómicas, es decir, términos coordinados, subordinados, superordenados, decían mesa, mecedora, mueble. Otra, atributos, propiedades de una silla, pues decían madera, confortable, duro, etcétera, partes del objeto, pues decían una pata. O sea, la gente al decirle silla, unos decían las más características y luego los términos funcionales, para qué sirve, para sentarse, para mecer, etcétera. Es uno de los más interesantes. Y además lo ha utilizado Jung, a mí Jung me cae muy bien. Quiero decir, me pareció un psicólogo que investigaba más cosas, ¿no? Por supuesto, con el método científico, para que continúe siendo científico. Otra metodología es la verificación de frases. Es que no se ve bien eso. La verificación de frases tiene que decidir, por ejemplo, yo te digo, un perro es un pez. Tienes que decidir si es verdadera o falsa. También está fluidez verbal, nombrar ejemplares de una categoría, es decir, dime ejemplares de la categoría muebles. Pues armario, silla, mesa, o sea, en un tiempo determinado, entonces vamos a viendo cuánto tarda más o menos. Asociación semántica, es decir, te digo dos estímulos y luego te doy un tercero, por ejemplo, te digo escopeta y raqueta, y luego te digo cuál está relacionado con pelota. Entonces tú tienes que decidir qué hacer una asociación. Vale. Las dos últimas se utilizan en trastornos semánticos, la fluidez verbal y la asociación semántica se utiliza para personas con demencia semántica, como puede ser alguien con Alzheimer o principios de Alzheimer, y la otra en laboratorio, la de verificación de frases. Latencias. ¿Qué pasa con la latencia? ¿Cuánto tardan? Vamos a ver las variables que son determinantes para el procesamiento semántico. Aquí las latencias son más largas, por esa operación que tenemos adicional de acceder al significado. Le decíamos que no es lo mismo reconocer que comprender. Vale. Las variables punto de unicidad, que en el tema anterior de procesamiento, o sea, no me acuerdo del título, pero es el anterior, semántico, sería sintáctico, ¿no? Procesamiento del habla, perdón. La variable punto de unicidad, ¿cómo era el tema anterior?
Reconocimiento oral de la palabra.
Reconocimiento oral, vale. Decimos el punto de unicidad, que era el punto donde ibas diciendo las letras de elefante, era el punto donde reconocías la palabra. Aquí es irrelevante. La frecuencia léxica aquí es irrelevante en categorización semántica. Sin embargo, la tipicidad y la edad de adquisición son muy importantes. Tipicidad, que es el grado de cómo es de representativo un ejemplar de su categoría. Si yo te digo pingüino o te digo gorrión, ¿cuál es más representativo de la categoría ave? Pues seguramente será gorrión más que pingüino, etcétera. ¿Cómo es de típico? Cuanto más típico es el ejemplar, el tiempo de reacción es más corto. Si se mide a través de unos cuestionarios subjetivos de escala, ¿no? También, la edad de adquisición. ¿Cuándo has oído por primera vez, cuándo aprendiste la primera palabra que se aprende? Tiene un papel central en la formación de categorías. Y es una variable tiene diferentes puntos de actuación porque interfiere en el reconocimiento y en el procesamiento semántico y en la producción. Es decir, a qué edad has ido adquiriendo unas palabras. Aquí lo da mucha importancia. Otra es la imaginabilidad. Las palabras más imaginables, más concretas, se recuerdan mejor que las que son abstractas, ¿no? Como ley, justicia, tal, ¿no? Que no tienen un objeto. Concreción, también relacionado con la imaginabilidad. Las palabras concretas son más fáciles de imaginar, pero no siempre. Por ejemplo, justicia, que es abstracta, pero es fácilmente imaginable porque tiene un símbolo. Otro, vamos a ver el papel de la edad de adquisición en la organización, cómo nos organizamos el léxico, dependiendo de cuándo hayamos adquirido las palabras, ¿no? Tiene un papel muy relevante la edad de adquisición, más que la frecuencia de uso en estas tareas. Hay dos modelos que intentan explicar esa relevancia de la edad de adquisición. Modelos localistas, que dicen que los conceptos se aprenden antes, se colocan en una posición central en la red semántica y van haciendo conexiones con los que se van añadiendo posteriormente, que están en una posición más periférica. Los datos evidencian que lesiones cerebrales y degenerativas, las palabras adquiridas en edad temprana, son más resistentes a la enfermedad. Fíjate que es impacto. Por otro lado, está el otro modelo, el modelo conexionista. Dice que hay que las conexiones tienen diferentes pesos entre las conexiones. Las conexiones que hemos hecho en edades tempranas forman parte de la red cuando ésta tiene mayor plasticidad. Aquí añade la plasticidad, cuando aprendes de niño hasta que se reduce esa plasticidad. Y aumentan su peso porque llevan más tiempo formando parte de esa red, ¿no? Por el paso del tiempo, el sistema neuronal pierde plasticidad y es más difícil conseguir un peso importante en las conexiones más tardías. Y las lesiones cerebrales y degenerativas afectan a las conexiones con menor peso. La edad y el orden en que una persona aprende las palabras configura su sistema semántico. En caso de padecer cualquier enfermedad, determinará el orden en que las palabras van desapareciendo de su memoria. 7. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Continuamos con este. Hay veces que nos sorprende cómo se recupera fácilmente y rápidamente información que tenemos en nuestro sistema de conceptos, y esto se debe a que los conceptos son accesibles y la forma organizativa es por agrupación en categorías semánticas en función de categorías comunes. Hay categorías más generales y hay categorías más específicas. Es como lo de Epping Glass, lejos, fuera, categorías generales, categorías específicas. Cada concepto es una abstracción de muchos estímulos concretos. Pues bien, suponiendo, Eleanor Ross decía que ese agrupamiento es un ahorro. No tenemos un cerebro ahí para tener, digamos, todas las palabras desperdigadas, sino las tenemos bien agrupadas, como si fuera, ¿os acordáis del logogen, la teoría logogen, del tema anterior que teníamos? Para cada concepto, un logogen metido en memoria. Es un poco parecido. Veréis que las teorías van un poco también por ahí. Eleanor Ross decía que tenemos tres niveles de organización de los conceptos. Básico, subordinado y supraordinado. Es decir, en el nivel básico tenemos, por ejemplo, mesa. En el nivel subordinado tendríamos mesa-camilla o cualquier tipo de mesa. Y en el supraordenado tendríamos muebles. A la categoría móviles, pues es lo mismo. Este tipo de organización la hemos visto en otros temas. El más básico es a partir de muchas ejemplares, hacemos abstracción de una categoría que contiene a todos los ejemplares. Y es el de más relevancia, según Eleanor Ross, para la organización de conceptos en la memoria, porque agrupa conceptos específicos que tienen unas características comunes y se diferencian claramente de otros conceptos básicos. Por ejemplo, en la agrupación de todos los perros forman una categoría diferente de la categoría de todos los caballos. Por ejemplo, ¿no? Lo tenemos pues cada uno agrupado. Pues este nivel básico es el que se usa en las conversaciones, es el primero que adquieren los niños en el desarrollo del lenguaje. Y luego está el nivel subordinado, que permite hacer una especificación de un ejemplar concreto dentro de una categoría, el nivel básico, en esa camilla, silla de camping, etcétera, o nivel supraordinado, que es formando una categoría más general. Si hablo de un perro o un gato, animales. Si son una mesa, una silla, muebles, etc. También vemos que tenemos categorías cerradas o categorías abiertas. Las cerradas no permiten añadir más miembros, por ejemplo, los meses del año. Y las categorías abiertas, que son la mayoría, todas las categorías naturales y muchas artificiales que permiten añadir, están abiertas a nuevos conceptos, ¿no? El conocimiento semántico, a diferencia del episódico, que es particular de cada persona, lo comparten todos los miembros de la comunidad. Cada vez que se aprende un concepto, se aprenden sus características esenciales y, lo que es más importante, a qué categoría pertenece. Y en ese momento le vamos a atribuir todas las características de esa categoría. Vamos a ver ahora el nivel de tipicidad. disponibilidad, es decir, el grado en que un concepto es representativo, es típico de su categoría, tipicidad. Se mide a través de escalas subjetivas de tipicidad o también en tareas de fluidez verbal, es decir, nómbreme todos los ejemplares que se le ocurran de la categoría animales mamíferos, o sea, durante un tiempo determinado. Mide la cómo es de típico para esa persona esos conceptos, esa categoría. Pues eso es muy importante en el procesamiento semántico. Se han hecho estudios normativos de categorías semánticas y sus miembros representativos. Pues bien, hicieron muchos estudios, en realidad todos demuestran que es importante la tipicidad. Batín y Montaigne, primeros trabajos, Pilar Soto y colaboradores, con 45 categorías del anterior investigador, en castellano, accidentes geográficos, flores, frutas, etc. No, estos son ejemplos de investigación sobre tipicidad. Vamos a entrar ya al meollo, a lo más difícil de esta asignatura normalmente, las teorías cognitivas. A ver, ¿cómo no me van a explicar a mí que procesamos semánticamente el significado de las palabras? Pues vamos a ver cómo se manejan los significados en la mente. Redes, rasgos y prototipos. Modelo jerárquico de Collins y Killian. Collins trabajó mogollón, ¿eh? Ya veis, porque luego el siguiente también es de él. La teoría de redes de Collins y Killian es así. Es un modelo jerárquico, es decir, en la primera tenemos unos conceptos, luego hay unos conceptos superiores, más categorías por encima, por eso jerárquico. Digamos, para esta teoría, el significado de una palabra forma parte de una red de significados que están interconectados. Este modelo plantea la analogía del ordenador, ¿vale? Por lo tanto, es de procesamiento de la información, es cognitiva, es avanzada, no es conexionista, pero es cognitiva. Y responde al principio de economía cognitiva. Es decir, están explicando esta jerarquía para así no tener muchos conceptos por ahí. Pues bien, los conceptos son los nodos de la red. Salmón, tiburón, avestruz, canario. Conectados entre sí en distintos niveles jerárquicos. En el más bajo están los conceptos más específicos. A medida que se asciende son más abstractos. Otras categorías. Cada nodo tiene asociadas unas propiedades que le corresponden dentro de su nivel de categoría. Puesto que la mente, como un ordenador, tiene una capacidad limitada de memoria, en este modelo se evita la redundancia de información semántica. Porque cuando una propiedad está vinculada al nodo más alto, significa que todos los nodos subordinados tienen esa propiedad, sin que tenga que repetirlo. ¿Vale? Para probar el modelo, ¿qué utilizaron? Utilizaron verificación de oraciones. Dime si un canario es un canario, es un ave, es un animal, es un pez. Vamos a poniendo el para que diga esto es verdadero, esto es falso. Y a ver lo que tarda, ¿no? A mayor distancia semántica entre el concepto y la categoría, tardará más tiempo en verificar la frase. Por ejemplo, un canario es un pez, tardará poco, porque está claro, pero un canario es un ave, el canario, en otros ensayos, se pregunta por las propiedades ligadas a los conceptos. El canario puede cantar, puede volar, tiene piel, tiene escamas, o sea, se lo vamos a ir poniendo difícil, ¿no? Y cuanto se requiere menos tiempo cuando la característica está directamente ligada al concepto. Pero cuando hay, cuanto más nodos hay que recorrer, más tiempo tarda en dar la respuesta al sujeto. Me gusta poneros una fotito para que la mente descanse. Bien. En la siguiente tenéis la figura, el tiempo de reacción en milisegundos en una tarea de verificación de oraciones. Esa de un canario es cuando tardan los sujetos. Cuanto más tardan es cuanto más nodos hay que pasar, ¿no? ¿Tiene dificultades en el modelo? Sí. Hay conceptos abstractos que es difícil hacer una jerarquía, como se organiza fe, verdad, etc. Y la memoria no refleja una estructura lógica de las categorías naturales, ¿no? Porque hay frases donde se tarda más en que la vaca es un mamífero, la vaca es un animal, Bueno, pues debería tardarse más. En la vaca es un animal, y sino que en la vaca es un mamífero, y porque hay que ascender dos nodos, pero en realidad sucede lo contrario. Se verifica antes la vaca es un animal, que es un mamífero, estaría más cerca, ¿no? Otro, limitaciones, la tipicidad. El modelo predice que los nodos del mismo nivel jerárquico son equivalentes. Sin embargo, esto no se corrobora con los datos, ¿no? Oraciones falsas. El modelo tampoco se cumple. ¿Entiendes? Vamos a pasar al siguiente modelo. Para corregir estas deficiencias, ante las deficiencias de Collins y Killian, pues Collins dejó a Killian, se juntó con Loftus y plantearon un modelo más flexible que se basa en la propagación de la activación.
Perdona, cuando es una falsación, se haga más tiempo o menos tiempo.
Cuando.
Cuando es algo que es una congruente, es menos tiempo, ¿no?
No, cuando tienes claro lo que es, tardas menos tiempo.
Claro,
Pero cuando hay algo incongruente,
vale, cuando, por ejemplo, un pez es una flor, es rápido
es
entonces.
rápido. Pero cuando hay algo, siempre es comparando con otra frase. O sea, nunca es así. Un canario, a ver, un canario es un ave, un canario pone huevos, un canario vuela. Pues seguro que todas esas van bien, pero. Un canario hace nidos, casi igual no lo sabemos. O sea, quiero decir, ya vas un poco, que si tienes que ir más lejos, dices, estoy seguro de esto. O sea, por ejemplo, un pino es una flor, comparado un pino es una iglesia. Un pino es una iglesia, lo dices, rápidamente es falso, pero un pino es una flor, te cuesta más, porque dices, es un vegetal y otro vegetal, en tu cabeza, lo tienes ahí en esas categorías. También lo puse, creo que está por ahí. Pues quería poneros esto para que veáis la diferencia entre la teoría de red y la red de própaga, que era jerárquica, que era los de abajo, lo siguiente, tiene que ir, si coge todos los nodos, es que ya, el de abajo queda incluido. Vale, aquí estos dijeron que ante esas deficiencias plantearon un modelo más flexible. Entonces, sí, la formación semántica está organizada en nodos interconectados, pero no de forma jerárquica. Los nodos están unidos por un vínculo. ¿Veis? El rojo va a manzanas, va a puesta de sol, va a fuego, va a casa. ¿Entiendes? Y se crean clústeres, conglomerados. Las cosas que tienen, los conceptos que tienen una asociación más fuerte, están más cercanos unos de los otros y forman un clúster conglomerado que tiene desde un campo semántico o algo muy asociado, como por ejemplo cuna, bebé. ¿Sabes? O sea. Cuando un concepto se activa, la activación se propaga a los nodos más cercanos y luego se va a los más alejados. Pues con este modelo se explican los resultados de verificación de relaciones, de tipicidad, etc. Y este modelo es el que se parece al del logogen de Morton, que hablamos en el tema anterior, en relación al acceso léxico. Pero este modelo de Collins y Loftus solo trata de conceptos, o sea, de semántica y significados. No habla de información léxica, que era la fonológica, la ortográfica, cómo se escribía, morfosintáctica, ¿eh? También tiene limitaciones. El modelo, pues, tiene una gran capacidad explicativa de muchos hallazgos empíricos, pero su propia deficiencia radica en la generalidad. Es decir, es un modelo difícil de poner a prueba. Es decir, no es falsable. Al ser tan amplias sus predicciones, se convierten en vagas, en general. ¿Vale? Pasamos a otra teoría, teoría de rasgos, de redes, de rasgos, y nos falta otra. La de rasgos de Kaff y Fodor, que el Fodor yo le recuerdo mucho porque hablaba de la organización modular de la mente, por módulos que son autónomos y tal, me suena de otras asignaturas. Vale, pues aquí en esta formula la primera teoría de composicional, es decir, dicen que los conceptos están representados en la memoria como listas o agregados de rasgos semánticos. Ya os digo, rasgos semánticos van a ser los definitorios y los característicos. Los pongo para que veáis de qué vienen los rasgos, ¿no? Y las teorías composicionales dicen que cada concepto está compuesto por un conjunto de primitivos semánticos o rasgos simples que ya no se pueden subdividir en otros. El modelo de rasgos probabilísticos de Smith y Medin es una aproximación teórica reciente sobre este modelo, ¿no? Hay que entender que los primeros intentos de inteligencia artificial se basan en este principio. Que diseñar un programa que todos los verbos se podían descomponer en 12 acciones o verbos a partir de las cuales surgían todos los demás. ¿Qué quiere decir? Pero esto estará implementado en los ordenadores, en la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, dice que los conceptos se representan en la memoria por medio de conjunto de rasgos semánticos. Hay dos tipos de rasgos. Rasgos definitorios, son claves, o sea, un canario tiene alas, un campanario canto. Luego, rasgos característicos, que le vamos a añadir propiedades a esos conceptos representados. Por ejemplo, dice, el concepto canario está representado por los rasgos. Tiene plumas, volar, es amarillo, pone huevos, canta, bípedo, etc. Habrá conceptos que compartan los rasgos definitorios, los característicos o ambos. Cuanto más rasgos se solapan, más rápida es la respuesta. Para que sean de la misma categoría, deben compartir los rasgos definitorios. Por ejemplo, murciélago y mariposa comparten el rasgo volar, pero no los rasgos definitorios para ser un ave, aunque vuelen. Según el modelo de Smith, la verificación de oraciones se realiza en dos estadios. Primero, hacemos la comparación de los rasgos definitorios y característicos. Si hay muchos solapamientos, se verifica la frase rápidamente. Si hay pocos solapamientos, se rechaza la frase rápidamente. En la fase 2, ¿qué hacemos? Cuando existe un solapamiento intermedio, se comparan los rasgos definitorios. ¿Ves? Cuando hay un solapamiento intermedio, tardamos más. Si hay mucho solapamiento, ya digo, esto es verdadero. Si se solapa poco, lo rechazo fácilmente. Pero cuando hay un solapamiento intermedio, se comparan los rasgos definitorios, pues para frases verdaderas, cuanto más rasgos compartan, más rápida la verificación. Y para frases falsas, cuanto más rasgos compartan, más lenta es la respuesta. ¿Entendéis? Me olvido poneros el diagrama de la teoría de rasgos. Me dice una frase estímulo, el pingüino es un ave. Entonces yo voy buscando si hay bajo solapamiento, digo no, falso. Si hay alto solapamiento, si tengo que comparar solo los rasgos definitorios y coinciden, pues digo que es verdad. Sí, el pingüino es un ave. Limitaciones, todos tienen limitaciones. No todos los conceptos pueden descomponerse en un listado de rasgos simples, es lo que viene a decir. Vale, como esta teoría dice, todo lo descomponemos, no todos los conceptos. Hay muchas categorías que no reúnen un conjunto de rasgos común a todos sus miembros. Por ejemplo, la categoría juego, demasiado amplia para meterlo dentro de un. Meter todos los juegos ahí, ¿no? Bueno. Y pasamos a la teoría de los prototipos. O sea, redes, rasgos y prototipos de Eleanor Ross. Que veo que la dificultad de la teoría de los rasgos, en contra de lo que pueda parecer en principio, es elaborar una lista de rasgos o propiedades presentes en todos los miembros de una categoría semántica. Esta teoría, la teoría de los prototipos, se basa en un enfoque distinto. Las categorías se definen por la semejanza entre sus miembros. Ya, habla de un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es una abstracción, un miembro ideal de una categoría. De aquí vamos a desprender dos propiedades, ¿vale? Ahí tenemos el prototipo, gorrión o paloma. La estructura graduada es una propiedad fundamental. Y luego, límites difusos entre las categorías. Los otros no tenían en cuenta, los metían dentro de un círculo. Aquí veis, están fuera, hay unos límites difusos. La estructura graduada significa que una categoría puede representarse espacialmente como un continuo donde se sitúan los distintos miembros o ejemplares dependiendo de su tipicidad. Cuanto más típicos o cercanos al prototipo, más al centro. Los que son atípicos, en la periferia. Luego, los límites difusos significa que, como consecuencia de esa estructura graduada, el grado de pertenencia se va difuminando a medida que el ejemplar se aleja del centro. Los significados no tienen límites nítidos, sino difusos. ¿Vale? Vamos a ver los resultados. Encontraron en esta. Pues encontraron que en verificación de frases, cuanto más típico o central es el ejemplar, la respuesta es más rápida. El sujeto hace una comparación entre el ejemplar y el prototipo abstracto. Cuanto más próximos están, más rápido decide que pertenece a esa categoría o no. Las limitaciones del modelo es que hay conceptos, o lo mismo que los otros, la misma limitación. Hay conceptos que no se ajustan al esquema del prototipo. Los conceptos abstractos, verdad, justicia, etc. Y luego el contexto. Este modelo no tiene en cuenta el contexto, es decir, se puede ser prototipo en un contexto y no en otro. Y la circularidad. O sea, estas son las limitaciones del modelo. Algunos ejemplares son miembros de una categoría porque son similares. Son similares porque pertenecen a la misma categoría. Circularidad, la pescadilla que se mueve la cola. Y luego, finalmente, redes, hemos visto redes, rasgos y prototipos. Nos queda ejemplares. ¿Qué comas? Esta dice que hay que ejemplares. No hay un prototipo abstracto, sino que el prototipo son los ejemplares concretos que ocupan posiciones centrales en el espacio prototípico. Pasamos a las teorías neurocognitivas. Vamos a ver aquí qué investigaciones han hecho y además técnica de neuroimagen con pacientes que han sufrido lesiones cerebrales que tenían graves dificultades para procesar categorías semánticas más o menos difusas, por ejemplo, animales, seres inanimados, frutas, instrumentos musicales. Al principio no se tuvieron en cuenta la familiaridad, o sea, características psicolingüísticas, familiaridad, frecuencia, y luego han controlado estas variables. Siguen existiendo disociaciones entre diferentes categorías semánticas, especialmente entre las categorías generales, seres vivos y seres inanimados. Esto lo vamos a llevar hasta el final. Ya veréis que lo que vamos a demostrar con esto es que hay una zona cerebral que procesa el conocimiento semántico de seres vivos y otro de seres inanimados, o seres inanimados referido también a partes del cuerpo o zonas funcionales, con las cosas que utilizan, los seres vivos y a los instrumentos musicales, digamos que los miras, no los utilizas. Sin embargo, las manos, por eso la zona parietal, veremos que tiene que ver con los seres inanimados o los seres, o lo que usamos para algo, ¿no? Entonces ya nos vamos a meter aquí dentro, las zonas del cerebro. No es la que más me gusta, pero sí, simplemente la vamos a poner ahí, porque lo que vamos a hablar e intentar es, digamos, ver qué partes se utilizan, sobre todo en el lenguaje. Yo creo que esta es la que más cercana se acerca, ¿eh? Porque veréis que vamos a utilizar la zona parieto-occipital, luego fronto-parietal, o sea, tempo occipital, temporal, que va hasta atrás, que va hasta la zona visual, y luego frontal y parietal. En la frontal tenemos a Broca, pero ya veréis, cortical y subcortical. Las palabras que tengan emoción para nosotros tienen un procesamiento subcortical. Vale. Se supone que las categorías semánticas sean representadas por redes neuronales en diferentes áreas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, la categoría específica de instrumentos musicales con frecuencia se asocia a la categoría seres vivos, cuando lo lógico sería asociarla a los seres inanimados. Y la categoría partes del cuerpo se asocia a la categoría general objetos inanimados, cuando lo lógico sería asociarla a los seres vivos. Vamos a ver qué dice la teoría sensorio-funcional. Pues bien, fue la primera teoría planteada para explicar las disociaciones encontradas en pacientes con trastornos por categorías semánticas. Esta teoría dice que no hay una separación entre categorías semánticas, sino que los conceptos están representados en función de sus características. Por lo tanto, habrá objetos o conceptos que se representan por sus características perceptivas, visual o auditiva, y otros por sus características funcionales. Tenemos que las características perceptivas se representan los seres vivos, los percibo, características físicas, color, forma, instrumentos musicales, forma, sonido, también. Y eso tiene lugar en el área temporo-occipital. Sin embargo, las características funcionales, los objetos representados por su función, objetos inanimados, herramientas, partes del cuerpo, en la frontoparietal. ¿Vale? Pues bien, el área temporo-occipital perceptiva y la área frontoparietal motora. Esas redes que van por la zona perceptiva, temporo-occipital, afectan a todos los conceptos que se representan por estas características. Y las áreas motoras también, los que afectan a los objetos inanimados y partes del cuerpo que se relacionan con su función. Estamos hablando de la teoría sensoriofuncional. Hay unas deficiencias que han encontrado en la teoría porque se siguen encontrando disociaciones en déficits específicos que no responden a esta división. Y no siempre se producen en paralelo la alteración de las categorías que comparten rasgos. Luego está la otra teoría, la teoría del conocimiento específico de dominio. Esta teoría de Caramaza y Shelton dicen que no son las propiedades perceptivas las que separan las categorías, sino es la evolución la que ha organizado el cerebro. Por eso ponía ahí esto, la evolución. Es contraria a la teoría sensorio-funcional. Esta teoría de conocimiento específico de dominio sostiene que el sistema conceptual y la separación entre categorías semánticas es fruto de la evolución, que las redes neuronales se organizan según el principio de selección natural y supervivencia. Y en principio distinguen dominios amplios, animales, vegetales, comida, etc. Artefactos, utilidad, defensa, congéneres, ayuda, protección. ¿Vale? Datos a favor de la teoría del conocimiento específico de dominio. Es una división que se produce en los primeros meses de vida del bebé y en los primates superiores. Por lo tanto, apunta a un carácter innato esta división. Y se ha descubierto también en disociaciones dobles. Es decir, ¿os acordáis? Pacientes que tienen dañado una función y tenemos otro paciente que esa función la tiene bien, pero otra función la tiene mal. Entonces, lo llamamos disociaciones dobles. No tiene por qué ser una lesión cerebral en el área contraria, ¿no? Por ejemplo, puede ser en el área del lenguaje expresivo, Broca, o en el agua el receptivo, Wernicke. Entonces, hemos trabajado con eso, ¿no? También se ha encontrado que la categoría de seres vivos depende del área temporo-occipital y los objetos inanimados del área frontoparietal. Frontal, parietal. Temporo-occipital, vale, para atrás. Luego llegamos a otra teoría, la teoría conexionista. Esta teoría dice que hay un único sistema semántico, sin separación en categorías, ni funcionales, ni neuroanatómicas. Los conceptos están distribuidos en una red, es una teoría conexionista, en esa red semántica, y lo que hace que los rasgos comunes son los que propician, los rasgos comunes que tenga el concepto, propician que estos conceptos estén próximos en la red conceptual, si la zona se lesiona, resultan afectados los conceptos que comparten rasgos, variando la extensión según sean más próximos o más lejanos. Cuando una zona se lesiona, afecta a un concepto determinado y a los que están próximos. Es el simple solapamiento de rasgos el que genera las diferentes categorías y subcategorías semánticas. Por ejemplo, en el caso de los animales vivos, los rasgos distintos son pocos. Una lesión leve afecta a toda la categoría de seres vivos y no distingue, por ejemplo, no distingue entre mamíferos, el sujeto, ¿no? En el caso de los objetos inanimados, los rasgos distintivos caracterizan al objeto y hay menos rasgos en común con otros objetos y no resultan tan afectados. Vamos a pasar ahora a las bases neurológicas del sistema. Hemos visto las tres teorías. Cada una decía una cosa. Bases neurológicas del sistema semántico. No sé si me dará tiempo, mucho tiempo a... Vale, 19:46. Por lo tanto, ¿qué hay consenso? Consenso en que las zonas corticales responsables del procesamiento conceptual son zona interior, lóbulo frontal izquierdo. Lóbulo zona inferior, tenemos a Broca ahí, ¿vale? Zona temporoparietal izquierda, temporal y parietal izquierda. Zona temporal inferior y media de ambos hemisferios y vías subcorticales de unión, el fascículo arqueado. El otro me parece más representativo. Porque tiene el giro angular del 39 y vamos a hablar del principio del lóbulo temporal, que Luego vamos a ver que las personas que tienen afectada esa, una lesión en ese área, a pesar de tener contacto con los objetos perceptivos, no son capaces de reconocer la palabra, ¿no? Han perdido esa palabra, ¿no? Entonces, según la teoría de la percepción acción, en las bases del procesamiento neurológico del sistema semántico, bien, los conceptos se forman cuando la persona percibe, recibe el estímulo y realiza la acción correspondiente a ese estímulo. Lo que hace es conectar neuronas perceptivas con neuronas motoras, formando una red, una nueva red. Las redes neuronales de los conceptos se extienden por estas áreas. Las teorías corpóreas postulan diferentes distribuciones de los conceptos por el cerebro en función de las características perceptivas y motoras de los conceptos. O sea, esta es una teoría corpórea, de percepción acción. Y los estudios de neuroimagen se han mostrado cómo se activan las áreas correspondientes cuando se procesan estímulos en función de sus rasgos visuales, auditivos o motores. Si una red tiene un alto contenido motor, se extiende por la zona motora de los lóbulos frontales. Si el contenido es visual, por los lóbulos occipitales. Si el contenido es táctil, por el lóbulo parietal, ¿vale? Sabemos que la visual va para aquí atrás, luego ya se distribuye. El habla, el auditivo va para el temporal y táctil también el lóbulo parietal tiene representación, ¿no? Vale, por lo tanto, también sabemos que la organización somatotópica de la corteza motora, es decir, el lóbulo parietal, si os recordáis, en cada hemisferio hay una representación, el homúnculo de Penfield, ¿no? Es decir, no sé si habéis visto un dibujo donde está representado el pie, la mano, sobre todo la cara, que tiene más representación, la boca, lo que más usamos, ¿no? Y lo llaman el homúnculo de Penfield. Es una representación pictórica, o dibujito, de las divisiones anatómicas de la corteza motora primaria y la somatestésica sobre el cuerpo primaria. Y sabemos también que los circuitos cerebrales responsables de los conceptos no solo se extienden por la corteza, sino que alcanzan también a las estructuras subcorticales. Las palabras con contenido emocional dependen de circuitos que se extienden por el sistema límbico responsable de las emociones, que no está en la corteza, ¿no? Por eso, lesiones subcorticales, por ejemplo, Parkinson, producen trastornos lingüísticos. Vale, ahí vemos cómo palabras que están, zonas que se activan, con resonancia, o sea, con técnica de esto, pierna está más alta, pues la conexión está donde está la representación somatotópica y luego con la zona del lenguaje. Palabras relacionadas con el brazo activa zonas más bajas y con la cara más bajas. Pues bien. Continuando con las bases neurológicas del sistema semántico, en las teorías corpóreas los conceptos abstractos no dependen de rasgos perceptivos ni motores concretos. Estas teorías corpóreas dicen que los conceptos abstractos, ya que no dependen de rasgos perceptivos ni motores concretos, se producen a partir de rasgos comunes a los conceptos concretos. Es decir, si tengo que decir el concepto animal, me lo formaré a partir de rasgos comunes de varios conceptos como perro, gato, lagartija y animales, ¿vale? Esto explica por qué unos conceptos son más típicos que otros porque comparten más neuronas entre el concepto abstracto y el concepto concreto. Porque para decir animal tengo que reunir las neuronas que van de perro, de gato, de varios animales. Dice algo que se discute mucho es si las redes semánticas existen por todas estas zonas del cerebro o si algunas de estas zonas tienen un papel de acceso al significado o a operaciones posteriores al procesamiento semántico y no procesamiento semántico propiamente dicho. Es decir, vale, y se han visto también en fenómenos, es decir, ¿qué pasa con fenómenos, proceso posterior a la comprensión? Es decir, procesos que ya comprendo qué es, pero activa rasgos perceptivos, motores, es una palabra que tiene que ver con algo, hacer algo, pues dar una patada, pues igual mueves la pierna, o sea, se activa neuronas que tienen que ver con rasgos motores o perceptivos. Si un área resulta lesionada, estos rasgos perceptivos y funcionales resultan afectados y esa dificultad, esa pérdida, afecta al acceso a los conceptos. Pero eso no significa que el área lesionada sea la responsable del conocimiento conceptual. Puede intervenir solo en el acceso o en momentos posteriores, pero igual el concepto no está en esa zona, en esa área afectada, ¿no? Dice que hay que distinguir en unos autores dicen que hay que distinguir dos componentes en el procesamiento semántico: el conocimiento del concepto y los mecanismos ejecutivos responsables de ese acceso al conocimiento, es decir, cómo llego. Y dependen de la tarea y del concepto de esos mecanismos ejecutivos. Por ejemplo, en tareas de lectura, el acceso al significado es casi automático y sin esfuerzo. Y aquí no hace falta el papel de la función ejecutiva. Otro, en tareas de asociación semántica, que tengo que establecer relaciones entre conceptos, ahí las funciones ejecutivas son fundamentales. Tengo que decidir esta palabra, tengo que hacer una decisión, tengo que la función ejecutiva. Y en tareas de selección de información relevante, también la función ejecutiva es relevante. Tengo que decidir que eso es lo que tengo que elegir en ese momento, ¿no? De cada concepto tenemos una cantidad grande de información, pero no se necesita toda la información de golpe. En cada contexto se selecciona la información necesaria. La selección de esa información relevante para cada situación es tarea de mecanismos ejecutivos. Ahí estamos terminando, en 7 minutos terminamos. Aquí vemos distribución de la red semántica según el modelo distribuido y el modelo de centro de actividad de Hooke. Vamos a ver la teoría de Hooke o de centro de actividad, ¿vale? Dice que las redes neuronales correspondientes a los distintos conceptos, además de estar distribuido por las áreas perceptivas y motoras, también se extienden por una zona del cerebro o componente central amodal, responsable del conocimiento conceptual puro, independiente de la modalidad sensorial. Cuando ocurre una lesión, muchos conceptos no se pueden recuperar por ninguna modalidad sensorial. Esto ocurre porque la mayoría son conceptos abstractos que no dependen de ninguna modalidad sensorial ni motora, son el resultado de integración de características comunes que comparten con conceptos concretos y de sus propios rasgos perceptivos. No sé si lo habéis entendido un poco. Lo que viene a decir aquí, me ha metido una zona amodal. Vemos las zonas de convergencia de Damasio, o sea, quieren separar, quieren decidir, a ver, los conceptos semánticos los tenemos en una zona y sí, están relacionados con la percepción, el motor, la visual, porque lo percibo, o no. Hay zonas de convergencia que llama Damasio, dice que se conocen zonas que no están asociadas a modalidad perceptiva o motora. Y en estas zonas converge información sensorial. Lesionar esta zona, la lesión no es tan evidente como las zonas perceptivas, pero los efectos reales suelen ser más graves. Cada zona es importante para una categoría semántica determinada, dice esta teoría. Por ejemplo, converge información formas y movimientos, conocimiento de animales. Converge información de forma y color, las frutas. Converge información formas y acciones, herramientas fabricadas por el hombre, ¿vale? Pasamos en la zona amodal, situada en la parte anterior del lóbulo temporal, digamos, región crítica para el procesamiento de semántico, la teoría de Hooke dice que una zona amodal está, es un distribuidor de actividad donde están representados todos los conceptos, sea cual sea la categoría semántica y sus rasgos perceptivos. Una lesión en esa zona, la parte anterior del lóbulo temporal, produce una alteración semántica con independencia de la modalidad perceptiva, visual, auditiva, táctil, y la modalidad de respuesta, oral, escrito, mímica, video.
¿Sería como un último filtro de la...?
Pues yo creo que sería como el núcleo básico, y aunque luego está, es decir, sí, esto es para la vista, esto va con el oído, esto va con... Dice que es, la teoría de Hooke dice que esta zona modal o centro distribuidor de actividad donde están representados todos los conceptos, sea cual sea la categoría semántica y sus rasgos perceptivos. ¿Entiendes? Los pacientes con daño semántico puro, debido a encefalitis, tienen dañada la zona temporal anterior, incluso sujetos sanos a los que hemos hecho estimulación magnética que inhibe la actividad del lóbulo temporal, sería una lesión virtual, se produce pérdida de información conceptual o semántica. A estos últimos momentáneamente, porque le hemos hemos dado con un magnet, o sea, con un imán grandísimo, le he dicho, ponte para acá, que se te... Demencia semántica, venga, ya terminamos. Que es un trastorno neurodegenerativo, Alzheimer. El primer síntoma es puramente semántico. La atrofia se circunscribe a la zona anterior de los lóbulos temporales. Por lo tanto, hay una correlación entre el grado de atrofia cortical y la gravedad del trastorno. Estos pacientes conservan las restantes capacidades cognitivas y lingüísticas. Tienen buena memoria episódica, es decir, que pueden contar las batallitas, la batallita, lo que sucedió en no sé dónde. Cognitivas, lingüísticas, buena memoria, atención, etcétera. Y el lenguaje para ellos es gramaticalmente correcto, pero vacío de contenido. No tienen los conceptos, tienen una atrofia de eso. Los pacientes con demencias semánticas presentan ciertas similitudes y puntuaciones similares, pero un análisis minucioso evidencia diferencias cualitativas importantes. La explicación en los pacientes con demencias semánticas, ya terminó, ¿eh? Se van perdiendo, que tienen problemas en el lóbulo temporal, se van perdiendo los conceptos, empezando por los menos familiares, por ahí el efecto de familiaridad. Y una vez perdido el concepto, se pierde para siempre en todas las tareas y modalidades. Y no tiene ayuda la clave fonológica que le ayuda. El paciente afásico, los que tienen demencia semántica le pasa eso. El afásico conserva el concepto, pero no puede acceder a él. Por eso, dependiendo de la tarea, en ocasiones consigue recuperar el concepto. Pero el que tiene el lóbulo temporal estropeado con demencia semántica no lo recupera nunca, ¿no? Por lo tanto, los resultados apoyan la hipótesis de que la zona anterior de los lóbulos temporales es la base neurológica del sistema semántico y participan las zonas temporoparietal y prefrontal inferior izquierda. Queda un poco, pero... Por lo tanto, existen tres áreas, creo que ya está en la próxima. Tres áreas, lóbulo temporal y la parte anterior, los dos. Área temporoparietal izquierda, área prefrontal izquierda y el giro angular y el área temporoparietal. Bueno, y luego ahí queda un número que no me da tiempo. Yo os lo mando por... Y eso es todo, amigos.